No, y me alegro mucho que estén allí al aire.
Acá estamos,
hola,
acá estamos.
Hola, Carlitos, ¿cómo vamos?
En pleno enero.
Bien, muy bien.
Bien, muy bien.
Muy contento de que estén laburando, me alegro mucho.
Bueno.
Ya sé por qué lo decís, ¿no? Allá en Santa Fe sí, tuvieron un poquito más complicado en Capital.
Sí, porque acá di la adhesión a la muchachada que se quedó afuera de Santa Fe.
Sí, así claro.
Que por eso me alegra mucho que estén ustedes ahí.
Acá estamos, haciendo el aguante. Carlitos, bueno...
Hay dos actividades, una actividad que vamos a dejarla para el final, que tiene que ver con un abrazo solidario que van a hacer al
mediodía. Edificio, al emblema de la contradicción, un edificio que es patrimonio urbano, pero que de un día para otro decidieron que ya no era patrimonio.
Claro,
lo que hace que algo que es patrimonio deje de serlo? Me da una enorme preocupación.
Bueno, pero ahora eso lo dejamos para el final, porque ahora, como bien decías... ha habido allanamientos en las últimas horas y este tema, Carlos, que es un investigador del tema del narcotráfico en Rosario.
De hace tantos años.
De hace muchos años, de cuando casi ni se hablaba, seguramente tiene una visión muy interesante sobre lo que ha pasado en estas últimas horas con la muerte de estos dos chicos en Arroyo Seco.
Sí, en relación a esto, lo primero que hay que decir es que hay que ubicar lo que es la Argentina hoy en la cuestión del mercado multinacional y paraestatal del narcotráfico en esta subrama comercial que son las drogas sintéticas.
Claro.
Las drogas sintéticas en la Argentina ya comienzan a ser materia de exportación. La Argentina desde hace 3 años, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, viene exportando droga sintética a países de Asia y a países de Europa. Esto es un informe oficial de Naciones Unidas que desde el año 2014 viene diciendo desde dónde ingresa droga sintética a países de Asia y de Europa. Exportamos droga sintética, primer elemento. Así como somos los terceros exportadores de cocaína de América hacia Europa, somos también el segundo exportador de América de drogas sintéticas hacia Asia y Europa. El primero es Brasil. Esto lo dice las Naciones Unidas. Primer elemento. Producimos para la exportación drogas sintéticas. Segundo elemento que es muy interesante. En el año 2011, otro informe de Naciones Unidas anterior hablaba de que en la Argentina se había sextuplicado el consumo de éxtasis y de pastillas sintéticas, de drogas sintéticas, a partir de lo que significaba, insisto, un negocio multinacional y paraestatal. Y nunca más demostrado que ahora, porque en esta investigación que está haciendo la Justicia Federal de Rosario metiéndose en el municipio de Arroyo Seco, queda claro que las autorizaciones para las fiestas electrónicas, que no tienen la culpa per se, la fiesta electrónica está bien, la música es disfrutada por mucha privada, que va a disfrutar la música y nada más, pero ese es un lugar, un vehículo que desde hace años se utiliza para vender con zona liberada drogas sintéticas en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario.
¿Y quién libera las zonas? ¿Quién libera las zonas?
Esta zona liberada está liberada, a mi entender, por los empresarios que están con vinculaciones con los jefes de municipio, tanto de Arroyo Seco como de Rosario. Por ejemplo, lo que sucedió con Jorge Cura, empresario muy vinculado al socialismo, en la explotación de Metropolitano, ya desde el año pasado, al cual le pusieron, incluso por una ordenanza votada por el Consejo Municipal, asistencia sanitaria para aquellas chicas y chicos que consumían éxtasis o cualquier droga sintética. Esa medida, hoy por hoy, es casi complicidad con un delito. Raya la complicidad, porque admiten que se vende droga sintética y le ponen asistencias sanitarias con la idea, interesante, pero bastante tenue, de hacer reducción de daño, cuando en realidad lo que se reduce el daño es el daño del narcotraficante, que puede vender no solamente con absoluta libertad, sino que además con asistencia sanitaria del Estado.
Ahora, eso se aprobó en el Consejo, ¿no?
Eso se aprobó en el Consejo Municipal.
Es de una irresponsabilidad pocas veces vista, porque incluso supongamos que muere una persona, acá después eso no se aplicó todavía, ¿no? La intendenta no lo aplicó, pero la ordenanza, o sea, el proyecto está votado en el Consejo. Muere alguien, como bien decís, no solamente va a haber una acción civil hacia los organizadores, sino hacia el municipio por falta de controles o por mal control. Estaría avalando el municipio, le da el permiso.
Igual que lo de Arroyo Seco. La dimensión de Arroyo Seco con lo de Rosario, simplemente que en Rosario está el grueso del poder político que hace más de 25 años gobierna la ciudad y que ya van a ser 12 años que van a gobernar la provincia.
Claro.
Entonces en Rosario, por ejemplo, sale el gobernador Lichi, vos fíjate ahí en la página 6 del diario La Capital acerca de que los empresarios y productores lucran con la salud de las personas, eso también pasó en Rosario. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que estamos ante una idea de que se va totalmente de la palabra tragedia. Recién yo te escuchaba, Miguel, decir el adjetivo trágico. Sí. La palabra tragedia etimológicamente viene del trago ofrecido a los dioses griegos para que no sean tan caprichosos a la hora de cortarle el hilo de la vida a cualquier persona. Claro. Esto no tiene nada que ver con los dioses. A la piba y al muchacho lo mata la impunidad del negocio narco avalado por grandes empresarios y municipios, que vamos a ser bien pensado, por un mal cálculo, terminan siendo cómplices de este negocio. Sí, entonces, frente a esta situación, más que nunca se presenta el negocio como un negocio paraestatal, que se hace con nichos corruptos de los gobiernos y de los estados, sean municipales, provinciales y nacionales. Entonces, no sea cosa que de nuevo le van a decir a las pibas y a los pibes que son consumidores, o a las familias que tienen que enfrentar la idea de cómo hacer para que una piba y un pibe salga de la adicción, lo van a acusar de que esta es una cuestión individual. No es una cuestión individual, es una cuestión del sistema. Se recauda mucho dinero con todo esto. El muchacho que hacía de DJ tan conocido, que vino y Arroyo Seco, se llevó un montonazo de guita.
Absolutamente.
Entonces vos fijate la otra contradicción clasista. Mientras a las pibas y a los pibes que pueden pagar entre 500 y 4.000 pesos una entrada VIP para este tipo de fiestas electrónicas, hay asistencia sanitaria para reducción de daño. Ahora, para las chicas y los chicos que en los barrios humildes de cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe consumen marihuana y cocaína de mala calidad, que se mueran. No hay asistencia, no hay reducción de daños. Por eso creo que la hipocresía es... La única reducción de daños que hoy veo en esto es la reducción del daño del narco que está protegido por el empresario relacionado con el municipio y por el poder sanitario que, sabiendo que se va a vender drogas sintéticas, que vaya uno a saber si es éxtasis, porque acá hay otra discusión de fondo que todavía no se ha producido, si fue éxtasis o PMA, que es una especie de cóctel que se hace en los barrios para vender y que tiene mucha ganancia, que se usa, entre otras cosas, el famoso caramelo media hora que alguna vez fue tan popular en la Argentina.
Sí. ¿Cómo, perdón, qué tiene que ver con el caramelo, que es un ingrediente?
El caramelo media hora con un solvente de pintura que no está en el registro de precursores químicos, produce una droga muy parecida a la que se llama Superman.
Sí, claro.
Miró. Que ha sido muy difundida. Claro, estas cosas te la informan, por supuesto, gente que sabe.
Sí, gente que sabe.
Informa, porque a la piba lo que le produce la muerte, de acuerdo a la autopsia, es una hemorragia. Uh-huh. Esa hemorragia no parece ser como consecuencia de la ingesta solamente de éxtasis o de pastillas de éxtasis de alta calidad, sino de una pastilla de menor calidad, pero de una fenomenal fuerza destructiva de los tejidos, como parece que ocurrió en este caso. Por eso es tan interesante ver qué es lo que se dejó vender ahí con toda la liandad.
Vos sabés que
se le terminó llevando la vida de la piba y del muchacho.
O sea, todo el tema del narcotráfico es un problema, pero por lo menos vos, para la hora del análisis médico, nos contaban médicos que una cosa vos sabés, si viene con un tema de cocaína, vos ya sabés cómo más o menos actuar. En estas pastillas no se sabe qué tienen. Son todas distintas, las elaboran, una partida puede ser diferente a la otra, las porquerías que le ponen nadie las sabe, ¿no? Ni siquiera, o sea, es un poco a ciegas los tratamientos que tienen que hacer.
Sí, sí, efectivamente es así, porque tienen estas particularidades. Hay 200 o 300 tipos de pastillas que se venden en estas fiestas, algunas de excelente calidad y otras de menos calidad. También tiene que ver una vez más con el precio, con lo clasista del consumo, con lo clasista que es la oferta. Pero claramente, acá lo que aparece con absoluta, para mí, por lo menos, claridad, es que lo que está liberado es, en medio de estas fiestas, el consumo de sustancias, que hoy, por ley, por lo menos, es una cuestión delictiva. Claro. Ahora, si vos me decís, vamos a la discusión de la liberación, de la venta libre, bueno, esa es otra discusión, pero por ahora, si vos avalás la asistencia sanitaria para un lugar en donde vos sabés que se van a vender, es complicidad. Y es complicidad, tanto en el municipio de Arroyo Seco, como se está investigando ahora, como lo fue acá en Rosario también.
Exactamente. Yo siempre pienso, Carlos, y lo hemos hablado en otras oportunidades, que termina siendo la tragedia la que ordena en todos los ámbitos. Y pienso en la tragedia de Calle Salta con 22 muertos, pienso en lo que pasó en el Parque Independencia, pienso en lo que pasa cotidianamente con los accidentes de tránsito y las cosas que no se controlan.
Claro,
pienso,
claro.
Pienso que quizás por falta de controles también, digo, no sé si cabe la comparación, pero lo que pasó con los festejos de la universidad, digo, donde hubo 100 y pico de personas intoxicadas, sí, que podría haber habido 20 muertos, digo, tranquilamente, si, por suerte no lo tuvimos que lamentar, pero digo, siempre termina siendo la tragedia la que ordena, la que nos pone de nuevo los temas en agenda y los funcionarios que se rasgan las vestiduras y después como que las cosas pasan. Finalmente, hace un rato hablábamos con Horacio Maldobán, el papá de Juliana, y el dolor de ese padre y de esa familia y ese agujero de dolor eterno no se lo quita nadie, digo, ¿no? Frente a eso, ¿qué decir? Uno se queda sin palabras, digo, ¿no?
No, sin dudas. Yo el otro día recibí el escrito de una chica que fue a la
fiesta
esta de Arroyo Seco, una carta hermosa, realmente hermosa, en donde ella decía de lo que significaba para ella la fiesta electrónica en sí mismo, la música electrónica, todo lo bueno que siente a partir de eso, pero que al mismo tiempo me decía que cada vez es peor porque cada vez se vende con mayor impunidad este tipo de pastillas, en donde ya no se sabe bien lo que se consume.
Claro.
Por eso el título de hoy del diario La Capital hay que guardarlo, en esto de que dice el fiscal que en la fiesta vendían drogas como caramelos.
Como caramelos, es tremendo.
Eso es impresionante. Eso es impresionante. Entonces, acá hay dos versos que se caen. Por un lado, el narcotráfico está absolutamente legitimado.
Sí, claro.
No legalizado, pero legitimado. Ahora, al estar legitimado y legalizado, supuestamente se lo combate. Basta de versos, muchachos, no,
claro,
se lo combate.
Claro.
Sirve para recaudar dinero también para los nichos corruptos de los municipios. Por eso seguimos insistiendo nosotros. Este es un negocio paraestatal y multinacional. Y esto lo demuestra. El tema es que hay algunos que dicen, en Arroyo Seco sí lo investigamos hasta el intendente, en Rosario no, porque decidimos mirar para otro lado. Eso no solamente es injusto, sino que es absolutamente hipócrita.
Sí, y hablando de cuestiones de hipocresía, Carlos, te corro un poco de este tema. Digo, en un rato va a haber un abrazo solidario al viejo hotel Nueva Roma. Yo, por mi pasión, sí, por la arquitectura, la verdad que me enoja tanto,
tremendo,
que pierdo
claro,
toda objetividad con,
sí,
respecto,
claro,
a estos temas,
totalmente,
porque es un edificio de 1910, es un emblema de la arquitectura Art Nouveau rosarina y que... Digo, me preocupa que en el Consejo se tomen algunas decisiones entre gallos y medianoches, como pasó con esto, digo, autorizar la demolición de un edificio que es patrimonio, digo, allí en ciernes hay una contradicción, porque ¿qué hace que algo que es patrimonio deje de serlo? Digo, esa es la pregunta, ¿no?
A mí lo que me parece que lo que deja de serlo es el imperio también impune del desarrollo inmobiliario.
Claro.
El desarrollo inmobiliario en Rosario es paralelo al desarrollo del narcotráfico, por otra parte.
Claro.
A partir del 2007-2008 se empieza a hacer construcciones de tal manera que hay barrios enteros que hoy no tienen derecho al sol. A los que estamos a 5 minutos del centro de Rosario ya no tenemos derecho al sol, algo que en otros países es absolutamente cuestionado y acá ni se cuestiona.
Sí.
Pero lo cierto es que por encima del patrimonio están los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que, insisto, tienen tanta impunidad como estos tipos vendedores narcos que hacen lo que quieren con las pibas y con los pibes, como lo dijo el propio gobernador de la provincia. Así que las dos cosas están juntas, Miguel,
sí,
y me parece que la defensa del patrimonio de los rosarinos es directamente proporcional a la capacidad que tengamos de ponerle freno a esta voracidad de hacer dinero a partir del desarrollo inmobiliario.
Sí.
Dicho sea de paso, con la otra contradicción. Hoy tenemos 80.000 casas y departamentos vacíos en Rosario y 50.000 familias que viven hacinados.
Claro.
Eso es una obscenidad.
Obscenidad.
Y tiene que ver con eso también, de por qué se tira abajo algo de patrimonio histórico.
Uh-huh.
Se hace negocio inmobiliario, ya no sé si es para que la gente viva o para lavar dinero, pero lo cierto es que eso es más poderoso que el patrimonio.
Claro. A instancias legales, digo, Carlos, ¿existe la posibilidad de interponer algún recurso de amparo para frenar la demolición?
Sí, sí, sí,
digo,
yo supongo,
¿no?,
que sí, por lo que me escribieron los muchachos, están con esa idea de recurso de amparo.
Uh-huh.
Igualmente, acordate que se va a imponer el criterio del dinero.
Sí, claro.
Pero me da la sensación que esta es una discusión que tenemos que hacer, igual con esta cuestión de las inundaciones permanentes, porque la tierra cada vez absorbe menos, porque la soja ha arrasado la posibilidad de la capacidad de absorción de la tierra. Lo que estamos cuestionando son estos dos modelos. Claro. El modelo extractivista en la provincia de Santa Fe, sojalismo exacerbado, y en las grandes ciudades de desarrollos inmobiliarios que se hacen más que para que la gente viva, para que algunos laven dinero.
Claro. Carlos, como siempre, muy interesante escucharte. Te dejamos un abrazo grande, que tengas un gran año, Carlitos, que lo tengamos todos, ojalá.
Un abrazo muy grande,
ahí
vamos
está.
A pelear.
Ahí
vamos
estamos,
pelear.
Ahí estamos.
Un abrazo grande.
Abrazo enorme.
Gracias
enorme.
Por la generosidad.
Chau. Hablábamos con el diputado Carlos del Frade. Siempre es